Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias. En este martes, que es 15 de abril, que es martes de tertulión del Sporting, y sí, estamos de vuelta en la Cañada Real Molinón. Por fin, después de 3 semanas de exilio, estamos aquí otra vez en casa, en la Cañada, en los bajos del Molinón, después de una reforma que ha quedado espectacular y después de que gane el Sporting. Porque os voy a decir una cosa, esta gente no habría hasta que no ganara el Sporting. Se lo pusieron ahí en la cabeza, pasaron por boxes, hicieron la reforma y dijeron, hasta que no gane el Sporting, no vuelvo. Luego lo hablamos con el jefe del Chigre, que está por aquí, con Bern Alonso, que nos lo explique. Porque claro, el Sporting tenía que ganar y ganó. Así que, efecto garitano, luego lo hablaremos, porque el Sporting consigue una victoria que le pone a 5 puntos del descenso. No está hecho todavía no está hecho, pero hombre, es un paso muy grande para la salvación, teniendo en cuenta que los 2 últimos partidos son contra el Racing de Ferrol y Cartagena, que son 2 equipos que van a estar descendidos, el Cartagena lo está ya. Bueno, es un paso importantísimo, y el viernes, otra cita en el Molinón. Sporting Mirandés. El Mirandés es el equipo revelación de la Liga, uno de ellos. Así que es un partido también que se las trae el viernes a las 7. Tenemos tertulión con el efecto garitano, o no. Vamos a ver, vamos a preguntar si fue efecto garitano o fue más casualidad. De lo que le viene al Sporting hablaremos también, de Dubasín, de Orlegui y de muchas cosas. Tertulión de martes, desde La Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos con noticias. Antes del tertulión, el Sporting se ha entrenado hoy en Mareo y lo ha hecho con gente, aprovechando la Semana Santa, que los críos están ya de vacaciones, pues ha abierto el entrenamiento del Sporting a la gente, que como decimos siempre en estos casos, debería ser bastante más a menudo de lo que es, y no solo en Semanas Santas o en pretemporadas o tal, debería ser más a menudo, pero bueno, muy bien, hoy con gente en el entrenamiento del Sporting, además, claro, con otra cara, porque los jugadores con otra cara y la gente con otra cara. Más de 1,000,000 de aficionados había en un martes por la mañana en Mareo, que eso, la gente está como siempre. Tiene 5 bajas, Garitano, de cara al partido de cara al partido contra el Mirandés. No van a estar seguros Doctor, Caicedo, Curbelo, Bernal. Vamos a ver lo que pasa con Gaspar, si llega o no llega. Pero bueno, el Sporting pendiente también de la enfermería de cara a ese partido contra el Mirandés del viernes a las 7. El Oviedo hoy está en su segundo día de descanso. Descansó ayer, descansa hoy. Y mañana vuelta al trabajo en el Requesón. El domingo juega el Oviedo contra el Córdoba de Ibanania, que es un partido, yo lo decía ayer, yo creo que es más difícil para el Oviedo, fijaos lo que os voy a decir, el partido contra el Córdoba en Córdoba que contra el Levante en el Tartiere. Tengo esa sensación, el Córdoba está en un momento fantástico. La noticia hoy en el Oviedo es que se confirma la lesión de Lucas Aijado. El otro día sabéis que se rompió en el partido contra el Racing de Ferrol, llevaba 2 partidos como titular y claro, al no jugar en toda la temporada, pues 90 minutos un día y 80 en otro, se ha roto. Tiene una rotura muscular en el isquio, no especifica el Oviedo el grado, pero hombre, una rotura muscular en el isquio, mínimo, un mes te deja seco. Falta Messi algo de competición, así que Lucas Aijado, un palo muy duro porque uno, estaba siendo titular, y 2, termina contrato. Era su reválida para renovar el contrato, así que palo muy duro para el Oviedo y para Lucas. Se ha lesionado también Quentin Brat en el aductor, así que los 2 van a ser baja para el partido contra el Córdoba. Vamos a ver si llega Elias Chaira y César de la Hoz, que no estuvieron contra el Racing de Ferrol. Y mañana se juega el Avilés Langreo, el que estuvo aplazado en su día por el virus, aquel virus que afectó a 16 jugadores de Langreo, que hubo mucha polémica con eso. Bueno, pues se juega mañana en el Suárez Puerta. Y hoy los entrenadores, Rozada y Pablo Acebal, han querido zanjar esa polémica por el aplazamiento del partido.
Estábamos fastidiados porque queríamos jugar y nosotros lo que intentamos es jugar el partido en ese momento. Y me dolió por eso, por cómo estaba el equipo. De hecho, se vio luego con 2 victorias. Pero en ningún momento dudamos de la profesionalidad del Langreo ni ninguna historia rara que salió. O sea, sé que estaban malos, los jugadores lo saben y ya está. No hay mucho más que hablar.
Yo creo que todo el mundo ha pasado página, ¿no?, de lo que pasó. Ya dimos las explicaciones pertinentes en su día de lo que sucedió, que vuelvo a repetir que es algo, bueno, sucede pocas veces, por suerte, porque es una desgracia. Más allá de eso, pues sabemos que es un derbi, sabemos que es un partido especial.
Y ahora te cuento que puedes ahorrar con la pérgola fotovoltaica de Diseña Soluciones en Vidrio. Genera en tu hogar la energía solar necesaria para el autoconsumo. Diseña Soluciones, 3.5, Cadena COPE. Hay cocinas, más allá del Sporting y el Oviedo, hay cocinas, porque este partido de mañana Avilés-Langreo es un partido muy guapo, ¿eh? A las 7 de la tarde en el Suárez Puerta, partido aplazado, y además es un partido muy guapo por la clasificación. Está el Avilés tercero ahora mismo, si gana va a sentenciar el playoff, porque se pondría a 9 puntos de ventaja, con 9 de ventaja, falta de 3 partidos para el final de liga. O sea que sentenciaría el playoff totalmente el Avilés si gana mañana. Pero claro, ojo si gana el Langreo, que además llega muy bien. El Langreo si gana, empata con el playoff. A falta de 3 jornadas para el final de liga. Así que es un partido muy bonito lo primero porque es un derbi y también muy importante la clasificación para los dos. Para el Avilés, que juega en casa, que es el favorito por jugar en casa y por presupuesto, plantilla, etcétera. Y el Langreo, que lo está haciendo muy, muy bien. Y luego, una más. Vamos a escuchar ahora a Kevin Vázquez, que ha hablado hoy en Mareo, pero te cuento una más que tiene también que ver con el deporte en Gijón. Ya hay fecha para el próximo combate de Joel Álvarez en la UFC. Va a ser el 10 de mayo, va a pelear Joel contra el francés Benoît Saint-Denis en Montreal, en Canadá. Y es un combate importante porque puede ser su despedida en el peso ligero. Se está planteando pasar a welter, bueno, no se lo está planteando, va a pasar a welter. El tema es que si la UFC llega a España este año, puede hacer un combate más en el ligero. Este ya está confirmado, 10 de mayo en Montreal contra Benoît Saint-Denis, contra el francés. Pero si la UFC, como todo parece indicar, desembarca en España este año, Joel haría uno más. Uno más en el ligero porque quiere ser cabeza de cartel en España en un peso en el que es dominante completamente. Así que muy pendientes también de Joel Álvarez en la UFC porque es top mundial. Un asturiano top mundial en uno de los deportes de moda. Vamos a escuchar antes del tertulión a Kevin Vázquez, que como digo ha hablado hoy en Mareo, en ese entrenamiento con baño de masas, con muchísima gente, más de medio millar de sportinguistas allí, el equipo entrenando a 3 días del partido contra el Mirandés en el Molinón, y ha hablado Kevin, que fue la gran novedad en el 11 que dejó en el banquillo a Guille Rosas contra el Eldense, en el primer 11 de Garitano. Bueno, pues es otro jugador que le tira un recadito a Rubén Alves. Dice que cambio de chip, Kevin, con el cambio de míster.
Cuando vienes de las derrotas, no es fácil el plan anímico. Creo que un cambio te puede cambiar el chip o la energía, no sé cómo quieras llamarle. El otro día pues se notó en el campo que nos salía todo de cara y bueno, por suerte pudimos sacar los 3 puntos.
Cambio de chip, eso es lo que ha tenido el vestuario del Sporting, que como decíamos ayer, Gelaver le manda su recadito al Alves, Riestra le manda su recadito al Alves, todos ya con el cadáver presente del entrenador, porque esto no lo decían evidentemente cuando estaba Alves, pero ahora van todos saliendo un poco de la cueva y delatando que había una situación en el vestuario que no era la recomendable. En el campo lo veíamos todos y en el vestuario parece cada vez más evidente. Ha hablado también Kevin de lo del viernes, de recibir al Mirandés, al cuarto, que es el equipo revelación que está en playoff. Y dice Kevin que no hay excusa para no sacar la victoria.
Sabemos el equipo que viene, ¿no? Está metido en playoff de ascenso. Eso ya te dice el nivel que tienen tanto los jugadores como el equipo en sí, el momento en el que están. Y lo afrontamos como que aquí no pueden salir de aquí con 3 puntos ni con uno, ¿no? Tenemos que darle mucha más importancia a lo nuestro que a su juego, porque ahora mismo estamos en una pequeña construcción o reconstrucción y en eso estamos, ¿no? Ya pensando en el partido contra el Mirandés, claro.
Pues ahí está. Mira, es interesante eso que dice también de la pequeña reconstrucción. Efectivamente, el Sporting ahora está en esa pequeña reconstrucción, pero no tiene mucho tiempo. Lo bueno es que ha empezado bien. No es lo mismo cambiar de entrenador y palmar el primer día que cambiar de entrenador y encontrarte con 3 puntos. Llegas al Molinón de otra forma, la clasificación estás más desahogado, los jugadores ya creen de otra manera en el mensaje. Bueno, pues son puntos positivos. Ahora, ¿que el Sporting lo tiene hecho? Yo creo que no. Lo vamos a hablar en el tertulión, ¿eh? Pero bueno, hecho. Como palmes contra el Mirandés y los de abajo ganen, te pones otra vez ahí a 2 y te vuelve a entrar el canguelo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero voy a saludar ya, este es mi momento seguramente favorito de la semana, porque voy a saludar ya al jefe del Chigre otra vez en la cañada, 3 semanas después que ganas teníamos de volver aquí. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estamos?
Liberados.
Liberados ya.
Liberados.
Llevas 3 semanas de obras, de casco, de chaleco.
Con el casco, con el chaleco, con derrotas del Sporting y ya. Por fin abrimos, sale el sol, a medias, Alves ya no está, Nuevos Horizontes, Victoria.
Lo del tiempo es increíble, porque decían que iba a caer la Mundial y por la mañana hizo sol. Ahora, bueno, hay nubes y tal, pero hace buen tiempo. Hay muchísima gente en la cañada hoy.
Hay alguna parabólica mal apuntando sí. al cielo, porque pasa bastante en Semana Santa.
Es
suele
verdad.
Fallar bastante el tiempo en Asturias en Semana Santa, sí, las previsiones. Sí.
Tiempo inestable, le escuché yo a Maldonado en la COPE.
Lluvias pues, claro. torrenciales incluso. Bueno.
Y falla, claro. ¿Estás ya totalmente tranquilo con el descenso o todavía no?
Para nada.
No.
Creo que hay que estar con las orejas muy tiesas. Hemos hecho una primera final maravillosa, objetivo cumplido. Casi no analizo ni el fútbol,
sí.
ni lo que se vio.
No, mejor, casi mejor.
Por eso, victoria, tres puntos y a dormir.
Sí, te está mirando Gonzalo Llano, porque claro, Gonzalo Llano está un poco contrariado. Porque el presidente del club de fans de Rubén Alves ahora se encuentra con que hay un entrenador en el Sporting nuevo y gana.
¿Se habrá despedido Alves de Gonzalo Llano?
Hombre, espero que sí. Espero que sí, porque ha sido su principal valedor. Gonzalo Llano, presidente del Beriña, muy buenas.
Buenas tardes. Con lo más contrariado que estoy es con las declaraciones de los futbolistas, que son siempre unos ventajistas. Y eso sí que nunca me gustó. Si sí. tienes que decir algo al entrenador, díselo a la cara, hombre, que es cuando lo hay que decir, no cuando vienen estas oleadinas. Porque no nos equivoquemos, ¿eh? La Virgen de Covadonga el domingo fue vital, ¿eh?
Sí, pero escucha, la Virgen de Covadonga, ¿qué pasa? ¿Que estaba en huelga con Alves? ¿No lo
bueno,
visitaba
la Virgen
Alves,
de Covadonga estaba un poco retraída, pero vio que la cosa cambió y, bueno, vamos a darles a estos chavales una.
Es verdad que en ese vestuario, Gonzalo, parece que ahora salen
sí,
cosas
están saliendo
ahí,
cocines,
trapinos
sí, sí.
un poco sucios.
Exactamente, que eso sí, es sí. lo que no me gusta de los futbolistas. Lo siento mucho, pero no me gusta.
En eso estoy contigo. Dani Souto, La Voz de Asturias, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Cómo estás?
Bien, como un poco como Berna, ¿no? Liberado, sin obras, por suerte. No he tenido que aguantar pico y taladro estos
mal.
Días. Bastante teníamos ya con sufrir las sí. derrotas del Sporting.
También es verdad.
Pero sí, en ese sentido ya con los tres puntos muchísimo más tranquilos.
¿Estáis tranquilos con el descenso ya completamente? ¿Pensáis que lo cierra el Sporting la permanencia
yo
o todavía
siempre,
no?
Yo siempre dije que el Sporting que no iba a bajar, las sensaciones eran de que no iba a bajar. Ahora mismo ganaron, son cinco puntos al descenso. Yo creo que el Sporting no va a descender. Pese a que quedan todavía siete partidos, ¿no? Pero bueno, creo que la salvación la va a tener. Y son muchos los equipos que están ahí metidos, tres, cuatro equipos que también se la están jugando. Yo creo que no va a haber problemas de descenso.
Yo más o menos igual, en el sentido de que sigo confiando en que el Sporting va a mantener la categoría. Es triste tener que fijar el objetivo ahí, pero es la realidad. Pero sí, comparto que evidentemente hay que seguir mirando hacia abajo, hay que seguir, como decía Berna, con las orejas tiesas, porque en una jornada ya hemos visto que has cogido mucho aire con una victoria, una derrota y una victoria de los rivales te vuelve a poner en la misma situación. Quiero decir, siempre hay que estar, mientras no lo tengas matemáticamente, tienes que estar atento y alerta, porque en cualquier momento cambia. Y siete partidos en segunda son medio mundo.
Pero dices tú, Gonzalo, que estabas muy tranquilo, que el Sporting no bajaba. ¿El Sporting si el otro día palma contra el Eldense?
Hombre, pero estamos hablando en el si palma, pero no palmó.
No palmó porque no, había no un nuevo entrenador.
No,
porque con Alves estoy convencido que hubiera palmado.
Bueno, no lo sé. Alves
te lo
no
digo
estaba.
De corazón.
Alves no,
no
estaba.
No, es que hubiera palmado seguro.
Yo
¿Seguro?
Creo que Alves, Garitano, Guardiola, como jugó el Sporting el otro día, bueno, fue la mano de Fedevico la que salvó el muerto, ¿eh?
Sí.
No nos engañemos.
Bueno, alguna cosa haría el Sporting, ¿no?
No, mira, el Eldense fue mejor que el Sporting en el contexto general del partido, sin ninguna duda. El Sporting tuvo dos, metió dos, pudo meter el 0-3 incluso, evidentemente, pero yo creo que el otro día estaban los dioses de cara.
¿Qué pensáis vosotros, Auto, Berna? ¿Visteis cambio o no?
Yo cambio a nivel táctico, pero lo que sí me preocupa mucho y me parece una barbaridad no pensar que el descenso es una posible realidad. El Eldense es un equipo de primera red, en segunda, y fue superior al Sporting. Los partidos que quedan, todos para mí son mejores que el Eldense, los rivales. Entonces, mucho ojo, el Sporting te queda al 150%.
Bueno, el Eldense está muy bien, ¿eh? Bueno, ahora mismo está muy bien.
Está muy bien, pero te metió 40 centros al área.
Sí.
El Eldense.
Pero te metió un gol.
Vale, te metió
con
un gol.
Con 40 centros al área. Hace dos semanas, el Sporting encaja 3 mínimo. Estoy
bueno,
absolutamente
bueno,
convencido.
Es que nos metieron un gol y le anularon otro por una mano sin querer. Entonces, claro, ya te metió casi dos. Un equipo potente, un equipo como puede ser el Mirandés, como no tengas cuidado, igual te llevas un susto.
Yo la solidez del Sporting no la vi por ningún lado. Esa que se pretende hacer ver a la afición.
Pues yo sí.
El Sporting...
Yo vi un Sporting más sólido de lo que estaba.
No, yo creo, yo creo que no. Sólido, sólido, sólido fue el portero, Yáñez. Ese sí que estuvo sólido, pero de verdad.
También lo estuvo con Alves mucho tiempo, quiero decir.
Exactamente.
Yáñez, o sea, salvó mucho, muchas veces.
El otro día dio un nivel de seguridad, bueno, impresionante.
Yo vi varios cambios. Por ejemplo, vi que los laterales, lo dijo hoy Kevin, los laterales tienen prohibido subir del mediocampo. O sea, los laterales...
No, es que el lateral, si pasa de la línea de mediocampo, o hace daño, o tiene que quedar por detrás de la línea de mediocampo.
Garitano tiene muy claro a lo que tiene que jugar el Sporting, Gonzalo. Garitano tiene muy claro que es portería a cero, a poder ser, evidentemente. Ser fuertes atrás, porque cuando te estás jugando no bajar, tienes que ir a mínimos. Y ese mínimo es atarlo de atrás. Y te digo una cosa, a mí me gustaron los de arriba del otro día del Sporting. Creo que Gelaver estuvo mejor que en los últimos partidos. Creo que Nico Serrano estuvo mejor que los últimos partidos. Que Otero le vi una mejor versión. Yo vi cosas. Evidentemente no hay un cambio drástico. No puedes cambiar en una semana drásticamente. Pero sí que vi detalles de un equipo más sólido.
Para mí la palabra más que sólido es comprometidos. Quizás. Es decir, sólido igual porque estaban más cerca de las líneas, pero era comprometido. Veía jugadores que corrían, veía jugadores que iban al choque, jugadores que se sacrificaban.
¿Y con Alves no veíais eso?
No. Era uno de los problemas que veía. No. No, porque veías al mediocampo lejos de la defensa, no eran capaces de acularse en el área y juntos defender, juntos atacar.
Pero eso es trabajo de entrenador, más que de intensidad
pero
de futbolistas.
Si no dio tiempo,
creo, ¿eh?
Si no dio tiempo ni a Cagaritano, vamos, conoce a los jugadores como los conoce, no dio tiempo prácticamente a nada, en absoluto, ni en lo físico, ni en lo táctico, ni en nada. Yo lo que sí veo es que a lo mejor las gafas que puso Garitano,
ojo,
fueron primordiales.
Ojo,
ojito, cuidado, ojo. Algo tienen,
Pues están vendiendo mucho.
Inteligencia artificial.
Sí, me llegó un informe de las ópticas que hay boom de venta de gafas.
A ver, yo, en cuanto al tema táctico, sí que es verdad que evidentemente hay ciertos matices que ya se ven directamente desde el sistema, en la elección de perfiles, como decíamos, mantuvo a Diego Sánchez en el lateral, que es algo que venía haciendo Alves, pero que venía más vinculado realmente a la manera que quería... proteger esas bandas, Garitano en este caso. Yo creo que lo que vimos el otro día a nivel futbolístico es una exageración de lo que busca Garitano. Quiero decir, sí me parece que es reconocible el sistema, la manera de jugar y de plantear el partido, de empezar construyendo los cimientos desde atrás y no desde el tejado, pero me da la sensación de que este partido era casi a vida o muerte. Quiero decir, tenía que sacar sí o sí los tres puntos y pensó que esta era la manera, quizás más radicalizada a lo garitano, de conseguirlo. Pero más allá de lo futbolístico y lado un poco con lo que mencionaba Berna un poco por encima, la clave para mí fue lo mental, sobre todo. O sea, quiero decir, el partido contra el Tenerife fue de equipo muerto, de equipo sentenciado. Lo hablamos aquí más de una ocasión. Mentalmente ese equipo estaba completamente fuera. Ya no era una cuestión futbolística, de sistema, de Alves, de propuesta de juego. Era una cuestión de que el equipo ya no respondía. Y el otro día fue capaz de responder y de sobreponerse también a un partido que se sabía que era vida o muerta y que lo enfocaron así y lo sacaron adelante.
También os digo una cosa, Garitano no engaña a nadie, ¿eh? O sea, Garitano llegó aquí ya diciendo lo que había. Quiere solidez, quiere defensivamente ser fuertes y sabe que es la fórmula y la receta para salvarse. Es decir, no engaña a nadie. No va a venir aquí diciendo que quiere hacer un fútbol excelso y jugar al ataque, porque además el Sporting no está para eso.
El Sporting está para lo que está y evidentemente Garitano lo tiene claro. Yo no digo en ese sentido que no. El equipo y la plantilla que hay es la que es. Es un equipo que a nivel de creación pues prácticamente es nulo. Lógicamente, sí. Consigues una solidez defensiva que la debes de conseguir porque no te queda otra. Y yo creo que lo mejor del domingo fue el resultado. Es que te cambia mentalmente todo. Es que ves el futuro de otra manera. Por eso te digo que yo creo que el descenso no, y viene el Mirandés, y el Mirandés aquí las va a pasar canutas.
Y luego sobre números, lo decía ayer en el programa. Igual os llama la atención, pero el Sporting tiró las mismas veces que el Eldense el otro día, ¿eh? 15 sí. Tiros de cada uno. Fuera de casa en los últimos partidos el Sporting le estaban avasallando. En Huesca tiró 24 veces el Huesca, 12 el Sporting. En Granada fue 17-5. En Zaragoza 17-11. Es decir, el Sporting estaba siendo muy inferior fuera. Y el otro día, no sé, yo le vi competir bien al equipo, la verdad.
Sí, es verdad que no llega mucho y es algo característico de los equipos de Garitano, que traten de aprovechar las pocas ocasiones que sean capaces de generar, pero en este partido creo que encontró precisamente contextos que le ayudaban a eso. Es decir, se adelantó en el marcador, se encontró con ese segundo gol que le puso en más ventaja y eso hizo que el partido se abriera más. Al instante de ese segundo gol tuvo la acción de Nico Serrano, que decíamos antes que era la del 0-3 y de matar ya el partido. No se hizo por... yo creo más de mérito de Nico que mérito de Dani Martín en este caso, pero como que todo iba invitando a que el equipo pues estuviese bien arropado, pero tratase de aprovechar sus armas, que ya digo que con Garitano va a ser esto, tratar de contragolpear y de aprovechar las que tenga, y en este caso, pues como tuvo posibilidades de tener más opciones de disparo, pues sumó más que otros días.
El plan del entrenador del Sporting le falla solo una cosa, el gol. Arriba no tenemos un delantero para meter goles a la contra, porque Otero, pues sabemos los goles que llevan jugada este año. Hay que tirarse un poco a Gelaver, a Duasín, precisamente lo que pasó el otro día, o el propio Nico Serrano, que a lo largo de las jornadas vaya cogiendo algún protagonismo en el gol.
Es que estuvieron mejor, los cuatro de arriba. Bueno, Duasín siempre está bien.
Es que al final Garitano te hace lo que es la segunda división, que no te metan gol y mete tú.
Tal cual.
Parece una tontería, pero no lo es.
Yo entiendo que es un plan que a mucha gente no le va a gustar, y digo más, y lo dije ayer en el programa también. Yo me mojo ya, ¿eh? No es el entrenador con el que yo subiría a primera. Para subir a primera no es mi entrenador, pero para estas 8 jornadas y salvarte, vamos.
Es que es el mejor,
mucho mejor que el que había.
Porque él sabe que todos los partidos empiezas con un punto y va a coger y va a matar por ese punto de la portería cero. Todos los partidos ya tienes un punto y es la filosofía de él.
Para subir a primera lo primero que tienes que tener son futbolistas, no los tenemos.
Eso también es
bueno. Con lo cual, a partir de ahí, pues se hace muy difícil todo lo que podamos aquí decir, proyectar, desarrollar, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto, que es un conocedor de la categoría, evidentemente. Sabe de qué va este fútbol y entiendo que va a fallar poco. Va a fallar muy poco. Y en estos partidos que quedan, en estos 7 partidos, menos. Porque, bueno, esa garantía la tiene. Porque tiene... Vamos a ver, el Sporting, no nos engañemos, en 7-8 partidos puede sacar 27 puntos, 21 puntos y jugar el playoff, ¿eh?
Sí,
cuidado,
claro.
Cuidado.
Claro,
¿eh?
claro.
Pleno de Garitano.
O sea, que la Virginia de Covadonga esté constantemente ya en el Molinón. Claro,
ahora,
es decir, que esté
ahora
todos
ya la provocamos.
No, y Zidane y Cristiano Ronaldo querían volver a jugar en España y seguramente sean en España.
Yo de Cristiano Ronaldo y Zidane, ninguno de los dos creo que aportase.
No los cambiabas ni por Dubasín.
A este Sores no.
Lógico. Escucha una cosa. Yo es que mi argumento con Garitano es. Que yo creo que asciende a primera alguien que tiene que tener un poco más. Quiero decir, tienes que proponer un poco más para subir. Una cosa es hacer una buena temporada, estar en mitad de tabla o incluso mitad alta.
Como lo hizo un Leganés.
Claro, pero para subir a mí se me queda igual un poco corto la propuesta. Sobre todo los jugadores, como dice también Gonzalo. Pero para esta situación yo creo que es fantástico. Ahora os digo una cosa. Es increíble que ya nos estemos medio acostumbrando a que hay que hablar de esto casi cada temporada. Que falten 6 jornadas y casi medio celebrando una salvación. En el Sporting.
Sí, eso es lo que no cuadra. En Gijón eso no cuadra. Evidentemente vamos a dejar la historia a un lado, que la historia no juega, pero no cuadra. No cuadra en Gijón. Eso, la verdad es que es lamentable.
Es lamentable.
Da pena.
Es
a mí me da pena.
Bueno, creo que es el reflejo de la dirección que está tomando el club. El club está en una dirección que probablemente sea acorde a lo que está pasando. Venimos de algo muy mediocre y estamos en otro punto de vista diferente de otros. Otra perspectiva incluso deportiva, pero que estamos viendo que está rompiendo seguramente.
Ganamos en Elda y hoy hay aficionados en Mareo, ahí
sí,
dándolo todo.
Sí, pero...
Más de 500.
Mareo, es tremendo.
Martes a las 11.
Pero Mareo
es tremendo.
También ondea una bandera que pone Orlegui Sport.
Sí, eso es lo que no me gusta.
Y hay un
eso,
muro de las lamentaciones claro, de 3 metros. Ahí
entonces plantado. Igual el equipo está donde está porque se está desconectando
ya
también.
Ya os lo dije muchas veces que ahí la única bandera que hay es la rojiblanca y la que tiene que figurar encima de la puerta de entrada. No hay más.
No, pero figura la de Orlegui allí, ¿no?
Sí, figura, sí.
A ver, es un poco esto, ¿no? Es a lo que nos han llevado años de gestión previos y años de gestión actuales que no nos han sacado de esa situación, porque esa es la realidad. Van 3 años de Orlegui, o esta es la tercera, 2 de ellos has peleado por mantenerte en la categoría. No es una casualidad. Y sí que es una pena porque es lo que decimos. Puedes tener el presupuesto que tengas, podemos hablar de límite salarial las veces que queramos, pero el Sporting no deja de tener 20.000 personas cada 15 días en su estadio, una masa social que empuja, que aprieta.
Eso es lo fantástico de aquí.
La cuarta, seguramente, cifra más alta de abonados de la categoría. O sea, que tienes también un soporte económico detrás. Quiero decir, no es solo gente que anima y que está. No, es que eso se traduce también en posibilidades de cara a confeccionar plantillas y hacer presupuestos. Entonces, con todo ello, el Sporting, lógicamente, tiene que estar muy por encima de la realidad en la que está ahora, pero ahora mismo sus dirigentes no lo están.
Yo quiero decir una más, apretando un poco más el tornillo, que es que no hay respeto por ese aficionado. ¿A qué me refiero? Un aficionado que hace un esfuerzo económico, como bien dices, que es el más caro de la categoría, un aficionado que hoy va a Mareo 500 personas, que hablábamos en la comida, cuántas aficiones de segunda división hoy en unas puertas abiertas de un entrenamiento.
No hay de primera.
y de primera tendrían a 500 personas animando al equipo, para que luego, con todos los respetos a la persona, el Sporting se refuerce con Caicedo o con lateral que derecho con Kelvin. Haya jugadores que no son prácticamente, pues seguramente, el nivel de la segunda división y mucho menos para ascender. Entonces, ese respeto también me gustaría
estos
para
grupos,
del
estos,
cual yo me considero un aficionado.
Estos grupos empresariales que entran en el mundo del fútbol, muchos no sabes ni por qué, siempre dejan al margen esa mochila que deben de llevar siempre encima para que no se olvide lo que es una afición en el fútbol y para no desvirtuar lo que es el juego del fútbol con aficionados en este molinón que tenemos aquí encima, con 20.000, 25.000. Eso es que...
Pero ellos lo tienen en la boca todo el día, gracias a nuestra afición, sí, hombre, tal. La boca. Pero luego a la hora de la verdad...
Claro.
A la hora de la verdad es donde se ve,
claro,
eso.
Claro.
Cuando tú a la gente le pides, claro, el esfuerzo que le pides por los abonos, le tienes
y que lo hace.
Le tienes que dar una plantilla acorde para subir a primera división. Y no se la estás dando. No este año, ni el anterior tampoco, aunque se hizo playoff, ni el anterior tampoco cuando llegaron, que otra vez el Sporting peleó por no bajar. Caicedo, por el precio de Caicedo, por lo que cobra Caicedo, traes a dos delanteros competentes para segunda división. Dos, no uno, dos.
Sin duda.
Claro. Entonces, esa es la apuesta y esa es la realidad. Entonces, que la dirección deportiva de Orlegui se lo tiene que hacer mirar es una evidencia. Ahora bien, yo os digo una cosa. No tengo mucha esperanza en que cambien. Yo les escucho hablar, escucho a Riestra, escucho a Guerra, escucho a Irarragorri cuando habla. No tengo mucha esperanza en que cambien.
Yo, sinceramente, creo que nada va a cambiar el Sporting. Ahora están con el tema de Dubasín, que se lo van a comprar y no sé qué y no sé qué más. No van a comprar a Dubasín, seguro, porque Dubasín, evidentemente, con la temporada que está haciendo, pues lógicamente tendrá otras miras. Y el Sporting, aunque estén ahora mismo pregonando eso, no van a comprar a Dubasín.
Hombre, yo me resisto a pensar eso. Ya, si te mienten a la cara, te dicen que van a recomprarlo y no lo recompran ya, no sé qué más tiene que pasar, sinceramente.
Porque me imagino que no dependerá de ellos nada más.
En el mejor escenario de que, por supuesto, quedemos en segunda división, yo tengo mucho interés en ver campaña de abonados de la temporada que viene. ¿Cómo va a responder la ciudad? ¿Y cómo va a ser el precio?
La ciudad va a responder, Bernal. La gente se va a abonar.
¿Y si sube el precio otra vez? ¿Y si es otra vez el más caro de segunda
división? No creo que lo suban otra vez.
Bueno, va a subir el precio y los aficionados van a ser los mismos.
Vamos a volver a ser los más caros de segunda.
Sí, sí, ya no digo nada. Sí,
ya lo verás.
Sí, mejor no anticipar, sí, porque luego...
Hombre, es que me parecería una locura que subieran el precio de los abonos.
Que deberían de bajarlos.
De verdad, me parecería una locura.
Con los aranceles de Trump va a estar la cosa.
No, pero es que esto viene del sur de Trump. Esto viene de México, no viene de USA.
Bueno, no, ahora están en USA, entonces.
Claro.
Es que nunca sabes dónde está.
Mirándolo por ahí.
Déjame que voy a pasar por Asprusa y por Escaparates. Esto sí merece la pena, de verdad. Esto merece la pena, de verdad. Paso por Asprusa y volvemos al tertulión, que quiero sacar otro tema de cara al futuro del Sporting.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla. Soleada, con vistas a la Universidad Laboral. Última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No.
15 horas y 54 minutos en directo, Tertulión del Sporting. Estamos en los bajos del Molinón, en La Cañada, otra vez aquí en casa con la tertulia del Sporting. No hay casi una mesa, ¿eh? Hay muchísima gente hoy aquí en La Cañada. Estoy con Gonzalo Llano, con Dani Souto, con Bern Alonso, y es oficial, hay sol. Es martes al sol en La Cañada, de verdad. O sea, decían que iban a caer chuzos de punta, yo no sé. Yo escuché hace unos años, esto es ignorancia mía, ¿eh?, pero escuché hace unos años que había cambiado el centro meteorológico a Santander y por eso fallaba más. No me acuerdo, ¿eh? Muy bien cómo era aquello,
que,
pero algo...
Lo que pasa que en Semana Santa lo mueven un pelín más para allá todavía de Santander. Sí. Entonces, claro, es cuando se viene el circo. Lo
a Bilbao,
justo.
Hay que dar la vuelta al mapa.
Todos los años, hacen la prueba de movimiento y lo mueven.
Oye, quería hablar de futuro. Vosotros, si el Sporting al final se salva, ¿haríais limpia muy profunda? ¿Con quién os queda de la plantilla? ¿Lo habéis pensado?
Yo, precisamente, que no soy ningún técnico, todo lo contrario. La limpieza sería, pero vamos, sacar a toda el batallón de Mulsa y venga. ¿Con cuántos me quedaría? Pues mira, sinceramente te diría que con unos, así por encima, sin nombrar a nadie, unos 5 jugadores.
Hombre, nombra alguno de los que te quedarías, que eso no pasa nada.
El portero, por supuesto.
¿Ayañe?
El portero. Guillermo Rosas. El otro, Diego Sánchez.
Diego Sánchez.
Eso sí me gusta. Los dos centrales, Simaras y Robert Pierre, no. En el centro del campo, Nacho Martín. No soy mucho de Nacho Méndez.
Ahí, populista, ¿eh?
Todos los demás, evidentemente, Gelabero y todos esos, pues como no están, Dubasín, que lo van a comprar, y si lo compran, bueno, también me quedaría
bueno,
con
él. Bueno, al final
él.
Te salen 10, 11.
No salen tantos, no. Salen 2, 4, 5, 6, no salen más futbolistas.
Souto.
A ver, yo comenté más de una vez que seguramente el Sporting, una de las grandes carencias que tenía este año era la segunda unidad, que tenía un once competitivo para estar en la pelea por la que tiene que estar, pero que seguramente le faltaban más recursos y más efectivos, al margen de la fallida clara apuesta por el 9, que eso es, vamos, meridiano. Más allá de eso, pues a lo mejor, seguramente tirando por esa lógica, cerca de la mitad de la plantilla me quedaba. La otra mitad hay que hacer una limpieza importante. Ya veo a Gonzalo con
hoy
ganas.
Hoy cuando aparqué... No, tienes razón, en ese sentido tienes razón. Cuando aparqué de frente de la puerta número 9. Hostia, vaya bajón que me dio.
Normal.
Te lo juro.
Claro, es que cualquier comparación...
Y camino un poco más.
De la 7, la de Enzo.
Claro, no. Es una faena. No lo hagas más.
A ver... Dubasín, Guille, el portero, hay jugadores. Yo voy un poco en la línea de Souto. Yo lo que reclamo al Sporting es que tiene que haber una plantilla de 16-17 jugadores de segunda división. Es lo que este año creo que no hay. Creo que no hay en el banquillo jugadores de segunda división. ¿A qué me refiero con jugadores de segunda división? Que te rindan. Yo hay un jugador que llevo pensando en él toda la temporada, que es el Gaspi. Para mí era un jugador importantísimo en el Sporting, sí. Que te aseguraba
mucha lesión,
8-10 goles. Sí. Pues yo quería jugadores de ese tipo. Ya no te digo titulares en el banquillo, porque es verdad que la segunda es muy larga, 42 jornadas, hay que tener 16-17 jugadores.
Las plantillas tienen que estar compensadas, porque si no, no haces
claro,
absolutamente.
Claro, entonces este año hay 11 raspados. Hay 11.
Otra pregunta clave sería, ¿cuántos jugadores del actual Sporting estarían en una plantilla del Sporting para subir a primera? Y no me salen tantos.
Salgan 5.
Me sale Dubasín, me sale Yáñez. Igual te digo que para de contar.
Nico Serrano.
Porque mira, yo por ejemplo, sí me quedaría Diego Sánchez, pero creo que no sería titularísimo en un equipo para subir a primera división.
Proyecto de futuro, como Nacho Martín.
Efectivamente. Guille Rosas, te digo lo mismo. Nacho Martín hasta me plantearía una cesión. Es que esos jugadores tienen que jugar, tienen que irse a Burgos como se fue Gaspar, sí. Y hacer 38 partidos y romperla para jugar en el Sporting. Es que yo tengo la sensación a veces de que lo ponemos muy barato.
Sí, barato.
De que aquí en Asturias a veces vemos que son chavales de casa, tal, y lo ponemos muy barato. Que no digo que Nacho Martín no pueda terminar siendo un gran futbolista, pero ahora mismo para jugar 30 y pico partidos en el Sporting no sé si lo veo. Entonces yo creo que hay que hacer una limpia. Y yo me quedaría con Yáñez y Dubasín para el 11, el resto, todos nuevos. Y luego estos que estamos hablando, pues Olaechea me vale de fondo de armario, Nacho Méndez me vale de fondo de armario, varios, pero vamos a hacer una limpia.
Las opciones que dices de que salen baratas jugar en Sporting, es que es barato para el Sporting. Por eso lo tienen, porque es que es barato. Son jugadores a los que solo hay que pagar un salario, no muy alto, son de la casa y ya está. No, dinero que se ahorra el club.
Entiendo que esto no es nada popular, pero sinceramente yo es lo que pienso. Es decir, yo creo que hay futbolistas que evidentemente son de Gijón y
cuando
están
hay
aquí
una mala,
son de la cantera.
Cuando hay una mala planificación global a nivel de club, hablo de cantera
tienen
y
que demostrar
equipo,
más.
Efectivamente.
Pablo García, mismamente. O
sea, de verdad.
Y esa mala planificación, pues evidentemente se lleva al primer equipo y al final no tienes lo que debes de tener. Y luego de fuera tampoco traes futbolistas, lo que hablamos. Con esa...
Claro, porque estos chicos yo creo que tienen que jugar más. Es decir, Pablo, Nacho, cédelos y que hagan un temporadón en segunda, como Gaspar. Gaspar es el camino. Oye, Gaspar te demostró que puede ser un jugador muy aprovechable en segunda.
Y Gaspar año cada vez que estaba en el campo y está en el campo ofrece algo que verdaderamente desequilibra. La mala suerte de las lesiones, bueno, pues eso está ahí y es el hándicap que tiene cualquier futbolista.
Yo el único punto que le veo a esto es que al final tienes que, si sacas a Nacho Martín tienes que traer a dos, si sacas a Pablo tienes que traer a dos. Claro. Entonces al final acabaríamos fichando 18 FIFA, y bueno, ya sería.
Para eso estamos aquí.
Gelaber y Nico, nada.
Nos vamos. Souto, Gonzalo, Berna, gracias. Te dejo con la tarde, adiós.